Hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bien, entonces estamos aquí nuevamente, señor, para continuar con este viaje.
No tengo más ganas, vámonos.
Vámonos, vámonos.
Por Dios, continuemos.
Y es bien interesante este segundo dominio, esta segunda dinámica de la que hablábamos, porque para bajártelo a tierra, querido, te voy a decir.
Está bueno
suponete que hay un quilombo, o sea, hay un problema.
En términos técnicos, digamos.
En términos científicos sería un quilombo.
Sí.
En la empresa, por ejemplo, tenemos un problema.
Bien.
Entonces se convoca una reunión de urgencia. En esa reunión de urgencia, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a compartir su punto de vista. Entonces algunos dicen, estamos cagados, no hay manera de zafar.
También en términos técnicos.
Sí, y otro dice, no, nada que ver, vos estás un poco nervioso, tranquilízate, ya vamos a encontrarle la vuelta. Es más, yo veo que hay una opción que es negociar con ellos, proponerles un nuevo plazo, ¿me entendés? Proponés un nuevo plazo, sí, bueno, y otro tercero sale y dice, bueno, pero pará, porque ¿cuánto plazo le vas a proponer? No, porque esa es una conversación que nosotros llamamos conversación de posibilidad. A veces podemos llamarla de imposibilidad.
Claro.
Pero que
claro,
tiene que ver con nuestras miradas acerca de lo posible. Eventualmente en esa reunión, alguno está un poco enojado y dice, no, olvídate, estamos cagados, estamos jodidos. Bien. Y otro dice, no, tranquilo. Y sigue la conversación, vos sabías tal cosa, tal técnica, no. Mirá, te cuento, la técnica es así, 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 te permite resolver cosas. Ah, mirá qué interesante. Entonces, en esa conversación eventualmente, donde hay un conflicto y un grupo de personas comprometidas por buscar alternativas de resolución, empieza, por alguna razón, al intercambiarse puntos de vista, se empieza a producir un fenómeno como de, podríamos decir, de sintonía interpretativa. A veces se levantan enojados y se van. Pero a veces se produce.
A veces esperan para hablar después de que el otro hable sin,
claro,
escuchar
sin
nada.
Sin escuchar nada y no sé ni lo que dijo, pero cuando me toca a mí, hago mi planteo. Ahora, esa dinámica de intercambio de puntos de vista, cuando hay un mínimo de apertura mutua y de escucha mutua, puede ir dando lugar a una sintonía que hace que se genere una suerte de consenso, una resolución compartida, y eventualmente ese grupo emerge con una decisión, ¿no? Dice, vamos a hacer tal cosa. Bueno, entonces vamos a pedirle a ese tipo que vos conocés que nos dé un presupuesto para ver si podemos presentar alternativa 1, alternativa 2. Entonces toman decisiones.
Tengo una objeción. ¿Qué pasa con... porque eso es el resultado, si se quiere, natural de Wikipedia. Ponemos un tema sobre la mesa, no estamos de acuerdo con cómo es la explicación o la historia de este tema, y friccionamos hasta que en algún momento el artículo de Wikipedia tiene mínimas modificaciones, pero más o menos todos coincidimos que eso es lo que queremos que diga.
Sí, ese sería un ejemplo,
no, claro,
muy asociado al relevamiento de hechos del pasado, ¿no?
También podría ser un futuro, pero más allá de eso, lo que quiero preguntar es, ¿qué pasa con la postura de esos que participan, que dice, pero esto no puede ser una... No nos podemos poner de acuerdo todos en algo que equilibre nuestras posturas. Hay una cosa que está bien y el resto no está bien. ¿Qué pasa con esa tendencia, si quiere, bastante común en la gente de decir, pero si es un pedacito de todos, en realidad no es la propuesta de nadie?
Bueno, si hay un consenso interpretativo genuino, la gente va a decir, sí, está, todos están de acuerdo que es la mejor opción. Si hay mucha hipocresía, cinismo e insinceridad, a lo mejor algunos dicen que sí sinceramente y otros dicen que sí y planean cómo van a implementar el boicot. O algunos están en desacuerdo y muy fastidiados, pero son leales estratégicamente a la organización. Igual van a acatar las órdenes, van a hacer, y en la primera que puedan van a decir que no les parece piola.
Yo había dicho
no
otra
parece,
cosa.
Claro. Hay una gama de posibilidades, es cierto. Pero en definitiva, bueno, hay una más. Nos separamos y no hacemos nada juntos, ¿no? O yo me voy, renuncio, ¿no? Esas también pueden pasar, ¿no? O sea, el espacio de sintonía interpretativa es nulo, entonces me voy, no puedo estar acá, ¿no? Entonces, entre una construcción de consenso genuina y compartida hasta la ruptura de ese espacio, hay toda una gama que va adquiriendo distintos niveles de autenticidad eventualmente, ¿no? Muchas organizaciones tienen metaconversaciones permanentemente, ¿no? En un plano subterráneo está en juego la lucha de egos, por ejemplo, la batalla de egos, a ver quién tiene razón, quién es el más inteligente, quién lo dijo primero, a quién se le ocurrió, etcétera, y no tanto producir lo mejor entre todos, ¿no? Pero de todas formas hay un fenómeno general acá adentro, y es, sea cual sea la postura, estemos de acuerdo o no, seamos sinceros o insinceros, siempre está ocurriendo que tenemos un cuento acerca de qué es lo posible, ¿no? Y en función de ese cuento operamos. Claro, no siempre esa mirada es compartida. De hecho, muchas veces las visiones diferentes acerca de lo posible hacen que en la organización se generen bandos, ¿no? Nosotros pensamos que lo que habría que hacer es tal cosa, que tenemos una real oportunidad de ganar el mercado brasilero. Y otro sector dice, es imposible entrar en el mercado brasilero, es un mercado enorme, no tenemos espalda, olvídate, es una pelotudez grande como una casa, hay que ocuparse de fortalecerse en el mercado argentino y empezar operaciones en Uruguay. Y fíjate, en la vida en todo es así. O sea, las dinámicas de creación de posibilidad, de sintonía en cuanto a lo posible, son las que definen el horizonte de los equipos y de las personas, ¿no? Ahora, a esto se suma algo que no lo vamos a desarrollar ahora mucho, y es que esas posibilidades diferentes que vemos tienen que ver con que tenemos cuentos diferentes, interpretaciones diferentes. Y esas interpretaciones en las que vivimos, que muchas veces son además metáforas, modulan, son fuertemente influyentes en la modulación de los estados de ánimo. O sea, hablar de posibilidades es casi un sinónimo de hablar de estado de ánimo. Por ejemplo, nada va a cambiar, es inútil, no te ocupes, es resignación, eso es cero posibilidades, no hay posibilidades. En el otro extremo, alguien ambicioso ve posibilidades por todos lados, nunca le alcanza el tiempo para tantas cosas que querría hacer y que ve como interesantísimas, posibles, extraordinarias, fabulosas. Entonces, claro, su estado de ánimo es muy diferente. Está totalmente ambicioso, y el otro está resignado, ¿no? Y lo más loco es que si esas personas se encuentran, es raro que digan, ¿cómo es posible que este no vea ninguna posibilidad? ¿O cómo es posible que este vea tantas posibilidades que no se dé cuenta? Porque claro, cuando estamos en un estado de ánimo y interpretamos las cosas de una manera, no tenemos la sensación o la conciencia de que es solo una opción que a mí me gusta más. La vemos como el mundo es así. Y ahí se nos cierran las posibilidades. Por eso las conversaciones de posibilidad se enriquecen con miradas alternativas, ¿no? Las enriquecemos es profeso cuando decimos, voy a leer un libro sobre este tema, voy a escuchar a un orador que va a hablar sobre este tema, o voy a invitar a un tipo que me dé su punto de vista. Lo que estamos haciendo es ampliar nuestro horizonte de lo posible. Nuevos cuentos que abordan el mundo de otra manera, desde otro lugar.
Está bueno ver que uno está cerrado a esa visión alternativa. Está bueno poder verlo, ¿no? Recientemente me ha ocurrido en al menos dos casos en los que no es que tu postura esté mal, pero ciertamente no nos está ayudando a llegar a donde queremos llegar. Ahora, pensemos en otras alternativas. No hay. Y después de no hay, y uno muestra, uno muestra la alternativa y uno dice, pero fíjate que
podríamos hacer esto o aquello.
no es lo mismo, no me lleva a donde quiero estar. A veces nos enfrascamos en esto de que los modelos no satisfacen, no, o si quieren, el modelo no nos satisface, ¿no?
Mi experiencia detrás de esas posturas tan radicales como encaprichadas.
Te iba a decir justo capricho también.
Suele haber una intención de culpar a alguien o a algo en particular, ¿no? Es como decir, no se puede, porque lo que acá tendría que haber pasado es que el jefe tendría que haber tomado esta decisión en su momento, entonces ahora no hay más alternativa.
Puedo ser yo también el receptáculo de la culpa, ¿no?
Sí, sí, claro. O a veces nos culpamos a nosotros mismos, claro. También. Sí, sí. Pero quiero decir, hay como una agenda oculta en...
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Esta interpretación la sostengo porque es funcional a mi intención de echarle la culpa a alguien o explicar las cosas de una determinada manera. También puede ser sostener una teoría, sostener una causalidad particular que yo quiero sostener, ¿no? Entonces, si cuento un cuento alternativo, no, pará. Las cosas no van a mejorar hasta que vos te comprometas. Entonces, si mejoran, digo, no puede ser, porque si vos no te comprometiste, no pueden mejorar. O sea, se da vuelta la tortilla, ¿no? Pero en definitiva, el mundo de las posibilidades y el arte de las posibilidades, como diría este director de orquesta israelí, creo que es el de la charla TED.
¿Itay Hackman?
No, el de la charla TED.
El one chicked.
El que toca el piano en la charla
TED. Ah, sí. No, es norteamericano. Sí, ya sigues.
Ah, bueno.
Lo vamos a buscar.
Ah, es norteamericano.
¿Cómo decís eso? Otro, pero...
No me sale el nombre ahora, sí. Bueno, pero él tiene un libro que se llama El arte de la posibilidad, ¿no? Y entender que las posibilidades las abrimos y las cerramos con cuentos. Las posibilidades no son estudios de los hechos. Los hechos son la materia prima para construir posibilidades. En torno a los mismos hechos, algunos miran y dicen, ¡wow! Yo a veces trabajo con una película, ¿no? Que es la historia de un pibe que lanza unos cohetes. Y entonces él tenía una visión muy clara, era muy líder en este proceso. Y entonces, en un momento le dice, no, mira, si vos querés lanzar cohetes, acá está prohibido, así que te tenés que ir hasta 13 kilómetros. ¿Sí? Entonces el pibe se va caminando, llega a un lugar, un descampado, y va con los amigos que los viene llevando él a la rastra, ¿no? Cuando él llega, dice, ¡wow! Lugar es perfecto, acá va a estar
infinito potencial.
La plataforma de lanzamiento, ahí hasta podemos poner una tribuna para que la gente venga. Y nosotros decían, ¿cómo, qué nombre le ponemos? Basural, tierra de nadie, ¿no? Y él veía otra cosa. Entonces, aprender a ver posibilidades es algo que se puede cultivar, se puede entrenar. Y un ejemplo típico son los emprendedores. Ven posibilidades donde nadie las vio, ven posibilidades donde otros ven problemas o limitaciones, ¿no? Y eso es bien interesante, el hecho de que, en definitiva, tiene todo que ver con los juicios, tiene todo que ver con las opiniones. Dos cosas que hacemos cuando hablamos, para contarlo muy rápidamente, es describir los hechos que ocurren, que observamos. Por ejemplo, no sé, estamos aquí en el estudio de la radio, está nuestro operador estrella mirando a través del vidrio, tenemos auriculares puestos, estamos hablándole a los micrófonos, hay una computadora y un iPad sobre la mesa. Esas son afirmaciones, son descripciones de hecho.
Cosas muy difíciles de negar, digamos.
Claro, es solo cuestión de verificar. Pero hay otra cosa que hacemos cuando hablamos, y es la que define las posibilidades que vemos y con qué nos comprometemos en la vida, que son las opiniones o los juicios. Entonces podemos decir, no, esta mesa es muy chiquita. Si decimos esta mesa es muy chiquita, bueno, quizá se abre la posibilidad de ver si no habría que cambiarla, qué tipo de mesa ponemos, ¿no? Ahora, si yo digo la mesa es perfecta, bueno, listo, no abrimos posibilidades nuevas en torno a la mesa, ¿no?
No, iba a decir que podría también abrirse la posibilidad de hablar de ¿por qué te parece chiquita?
Claro, porque me das un pie porque... Cuando, a diferencia de cuando hacemos una descripción de los hechos, en la opinión lo que hacemos es una valoración de los hechos. ¿Y eso qué es? En términos muy simples, comparo lo que veo con lo que me gustaría ver.
Sí, me parece incómoda, por eso es
chiquita. Claro, porque para mí las cómodas son las que tienen tal otra característica, ¿no? O que me permita tal y cual cosa. Entonces, como no me lo permite, me la valoro como incómoda. Pero esto no es el problema. esto es parte del juego, ¿no? Intercambiamos puntos de vista acerca de lo que hay que hacer y por qué pensás eso y por tal y tal razón, porque me parecería mejor de tal manera. Perfecto. Vos como lo ves, yo lo veo así. El gran problema es que no solemos ver nuestras valoraciones como tales. Solemos ver nuestras valoraciones como verdades objetivas, como si fueran
como descripciones verificables,
de hechos verificables. Entonces, claro, si yo digo la mesa es perfecta y viene alguien y me dice, ah, a mí me gustaría, me parece una mesa un poquito medio más fría, grande, ¿no? Además, sí, muy pesada. Pesada, qué boludo, mirá lo que dice, ¿no? Si la mesa es perfecta. O sea, si yo vivo mi opinión como verdad, el mundo de posibilidades se hace muy pequeño.
Tengo una persona a la que yo quiero mucho que decide bastante rápido si alguien es o no feliz. No, no es gracioso, es verdad.
Tiene un par de pan de estándares que él utiliza.
Tiene un talento especial.
Ah, o sea, yo, veo que tiene opiniones con las que vos coincidís.
Y yo siempre planteo, pero fíjate que dice otra cosa la persona. Y pero yo sé si es feliz o no es feliz. Y tenemos largas discusiones al respecto. Nos queremos mucho a pesar de eso. Así que me identifico plenamente. Plenamente.
¿Y esto que decís?
Le mando un beso grande a esta persona que está escuchando.
Saludos a esta persona. Pero escúchame, vos decís que él vive su opinión sobre la felicidad del otro como una verdad.
Sí.
Ah, ok.
Sí. Sobre la cual no hay que discutir demasiado, es lo que es. No es feliz, o es feliz.
Bien, y lo interesante, yo te iba a decir antes, es cuando solemos vivir nuestras opiniones como verdades, no tiene sentido la creación de alternativas. No hay otras posibilidades que pueda poner en juego, ¿no? Entonces de ahí surge una pregunta muy fundamental y es, ¿qué juicios yo vivo como verdades que me limitan el campo de posibilidades? Suena un poco teórico, pero simplemente decir, ¿qué juicios yo heredé de mi familia? Porque mi papá me decía, no, lo tuyo no es la matemática, olvídate, vos te tenés que dedicar a la música, o viceversa. Y de alguna manera van lentamente construyendo esa creencia acerca de cómo son las cosas, cómo soy yo, cómo es el mundo, cómo son las personas. Y después nos cuesta muchos años volver a revisar el fundamento o la falta de fundamento de esas opiniones que vivíamos como verdades. Y en definitiva eso puede ser la definición de una creencia. Una creencia es un juicio que vivo como una verdad objetiva, digamos, absoluta.
No quiero cerrar sin decir que quien estaba usted buscando en su mente se llama Benjamin Sander.
Benjamin Sander, que tiene a su mujer, que el libro está escrito con la mujer.
Sí, lo escribieron, ya le digo. Rosamund Stone Sander, ahí y Benjamin está. Sander, El arte de lo posible. Ese es el director. Y la película, que es una muy linda película, se llama October Sky.
Sí,
como para verla, porque realmente es muy linda película. Bueno, con esas dos PNTs que acabamos de hacer,
buenos datos,
podemos cerrar el presente bloque para vernos en el bloque que viene.
No tengo objeciones.